Buen día, gusto saludarte a vos, toda tu audiencia.
¿Cómo anda, viceministra?
Muy bien, bien, bien.
Estamos en vacaciones, ¿ya se tomó vacaciones todavía, viceministra?
No, todavía no, pero me voy a tomar unas vacaciones también unos días.
Como es, hay mucho que arreglar todavía, hay que hacer plan de caja, viceministra, ¿verdad?
Sí, también, hay muchos compromisos.
Bueno, ayer en Cámara de Diputados terminan aprobando una normativa que va a permitir que efectivamente se tomen 10 millones de dólares de los 32 que le queda al Instituto de Previsión Social para que se destine a los trabajadores de ciudades fronterizas con Argentina. El presidente Wettich nos dijo, no estamos de acuerdo. ¿Desde Hacienda cómo están tomando esto, viceministra?
Sí, es una propuesta, es una iniciativa parlamentaria que tiene realmente muchos inconvenientes a la hora de diseñar su aplicación, teniendo en cuenta de que tiene como dos componentes. Empecemos por el lado financiero que vos mencionás. Hay un artículo que habla de que se va a utilizar el saldo no ejecutado de la ley de emergencia, pero hace referencia específicamente al programa, al pilar social. Entonces, en ese texto es realmente abarcante, pero también hay una interpretación porque dice punto seguido se suspende el cuarto pago de MAPI 2.0. Nosotros entendemos de que la idea que plantean es utilizar el remanente del programa MAPI 2.0. Pero también es correcta la interpretación del presidente de IPS porque es muy general. Podría también apuntar a los saldos que hoy el IPS está utilizando para otros fines específicos, que es el pago de las compensaciones para los trabajadores formales. Ese es uno de los inconvenientes que tiene la ley. Y por otro lado, teniendo en cuenta que el texto es bastante general, habla de contribuyentes, de comerciantes en general de las ciudades fronterizas que cita la ley, y habla de un subsidio de 3 millones para los comerciantes y de 500 mil guaraníes para los trabajadores informales. Entonces el punto es que no hay una parte dentro de la ley que permita al Poder Ejecutivo establecer un criterio de focalización, es decir, garantizar el subsidio realmente llegue a los trabajadores o a los comerciantes hoy afectados en sus ingresos por la situación, ¿verdad? Entonces, ese otro punto que nos preocupa, y por otro lado, el mecanismo de implementación. El programa que tuvo fue bastante exitoso. Nosotros habilitamos un periodo de catastro para que los trabajadores puedan registrarse en la plataforma que habilitamos, lo hacían bajo declaración jurada, también nos pasaban unos datos personales en cuanto a su entorno de convivencia, su nivel de ingresos y otros datos que se necesitan para focalizar el programa. En ese contexto, esta norma habla de una coordinación entre el Ministerio de Hacienda con los municipios y la gobernación para crear la lista. Desde ahí es una complicación adicional. Podríamos tardar meses recibiendo listas y posteriormente trabajar en un proceso de focalización. Trabajar en el proceso de verificación para implementar la ley. Entonces, esta propuesta en particular tiene muchos inconvenientes que nosotros vemos que va a complicar a la hora de implementar. Por otro lado, nosotros hablamos con los gremios de la zona afectada. Nosotros queremos trabajar en un proyecto alternativo con ellos. De hecho, quedamos en una siguiente reunión, fue una reunión muy positiva a la que tuvimos esta semana, explicamos las preocupaciones que tenemos respecto a esta propuesta. Ellos nos hablaban de otros inconvenientes que también tienen. También estuvo en la reunión, por ejemplo, el presidente del Banco Nacional de Fomento, el presidente del Crédito Agrícola, para discutir otras situaciones que sean y que se están planteando y que son absolutamente válidas y que deberíamos discutirlas con ellos.
Señora Carmen, ¿cuántas ciudades y de qué departamentos son las que se van a beneficiar?
Mira, son más de 10 ciudades, son Alberdi, Ayola, Cerrito, Encarnación, General Urquidillas, Humaitá, Falcón, Nanagua, Natalio, creo que son más de 10 ciudades las que serían beneficiadas.
La propuesta aprobada
son
16, habla de cuánto.
Son 16 ciudades.
16 ciudades.
Sí.
La propuesta original parlamentaria establece montos, cuántos pagos. ¿Y ustedes, como Hacienda, qué piensan?
3 millones de guaraníes por 3 meses para los comerciantes, 500 mil guaraníes por 3 meses para los trabajadores informales. En cuanto al financiamiento, habla de esa fuente que te mencioné, dice de un tope de hasta 10 millones de dólares. Entonces, el siguiente inconveniente es que los recursos no van a alcanzar, así teniendo en cuenta de que la ley es muy general. Nosotros tenemos remanentes en el programa PPIBO 2.0, que es un poco menos de 10 millones de dólares. La idea es trabajar con ese saldo y buscar una alternativa consensuada con los gremios, por supuesto, buscar una alternativa que realmente sea aplicable y que reúna los requisitos que te estoy mencionando. Finalmente, hay que garantizar que el programa llegue a quien tenga que llegar, que son los trabajadores afectados.
¿El PTBO, el cuarto pago, se suspende en consecuencia?
Sí, se suspende. De hecho, ya era algo muy difícil de implementar, teniendo en cuenta que los recursos remanentes no van a ser suficientes para un cuarto pago del programa.
Ya, perfecto. Bueno, doña Carmen, es importante saber un poco sobre estas cuestiones. Plata que se tenga que utilizar para compra de vacunas, doña Carmen, ¿el Paraguay tiene hoy día para cuando el laboratorio diga tengo tantas dosis? Y rápidamente, estoy haciendo un ejemplo así bien básico. Sí, ya te giro, ya te deposito, ya te transfiero. ¿Estamos teniendo esa plata para cuando algún laboratorio nos diga que las vacunas ya pueden ser enviadas a Paraguay?
Sí, así es. De hecho, ya estamos nosotros trabajando muy coordinadamente, con mucha frecuencia estamos teniendo reuniones con el Ministerio de Salud para también apoyarles en lo que ellos necesiten. De hecho, los recursos están ya disponibles para lo que ellos necesiten, ¿no? Así que yo creo que vamos a ir avanzando en la medida en que también ellos nos vayan indicando las necesidades específicas y es que hay necesidades adicionales, pero sí ya están los recursos plenamente comprometidos para la vacuna.
¿Con cuánto contamos ahora mismo?
Mira, realmente en cuanto al mecanismo COVAX, había, entiendo yo, que unos recursos de un poco más de 40 millones de dólares, no tengo mucha precisión a mano. También estamos, hay unos recursos adicionales que estamos trabajando con el Ministerio de Salud para esas negociaciones que también ellos están haciendo en paralelo.
COVAX es una cuestión y otros laboratorios, sí, es otra plata.
Sí, ellos están haciendo negociaciones en paralelo también para complementar lo que ya tienen plenamente comprometido a través del mecanismo COVAX. Yo creo que más detalles se va a poder dar el Ministro de Salud, pero desde nuestro lado decirte que estamos trabajando con ellos muy coordinadamente en cuanto a lo que hace referencia específicamente al mecanismo de financiación, pero los recursos están disponibles para cuando ellos nos indiquen.
Bien, perfecto. Viceministra, plan de caja y demás, ¿cómo están trabajando en eso? Eso a partir de marzo, tengo entendido, ¿verdad?
Sí, creo que sí, es a partir de marzo. Creo que el vice Marco te va a poder dar más detalles, Marco Licete, de esos temas. Él es el que está trabajando con el tema del plan de caja, pero también está muy, muy avanzado en ese tema.
Perfecto. Bueno, que tenga buen día. Un gusto, viceministra.
Un gusto saludarte a vos, a toda tu audiencia.
Hasta pronto, hasta pronto. Ahí estaba la viceministra acá.